En el año 1921, en Marruecos, se produce el desastre de Anual. Ese mismo año, el rey Alfonso XIII llamaba a la sociedad a colaborar con el llamado aguinaldo del soldado, una dádiva navideña para tratar de elevar la moral de la tropa. Vamos a escuchar a continuación este documento sonoro.
Sea esta ocasión del aguinaldo del soldado, con más razón que nunca, fiesta de familia, de la familia española, por la que no pueda decirse con palabras del Evangelio, ¡ay de la casa desunida! No hay adversidad que prevalezca sobre los pueblos que saben sobreponerse con alto sentimiento patriótico a los momentos más difíciles de su vida. Y Dios ponga claridad en los que no perciben más que al enemigo cercano y se hallaran desprevenidos cuando les sorprenda el que juzgaron más remoto. En la gran perturbación material y espiritual del mundo, más que nunca de afirmarse el noble ideal del amor a la patria. Españoles, sea el aguinaldo del soldado nuestra fiesta de amor a España.
Pues damos la bienvenida en Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo esta noche a la profesora Susana Sueiro, que nos va a hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Ya en el programa anterior hablamos de la crisis del sistema de la restauración a lo largo del reinado de Alfonso XIII. Era lógico que en esta situación de aguda crisis se produjera un golpe de Estado militar.
Bien, vamos a ver. Como ya vimos, eran muchos los problemas de España a comienzos de los años 20. Había una gran inestabilidad del régimen político, de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, con gobiernos, como vimos, cada vez más débiles, que apenas duraban algunos de ellos muy pocos meses. Había muchos factores de inestabilidad, entre los que podemos citar las reivindicaciones nacionalistas, sobre todo la catalana, las reivindicaciones procedentes del ejército y en concreto de las juntas de defensa, desde luego la grave crisis social y laboral, la gran crispación y radicalización de las fuerzas sociales, que ya habíamos visto, quizá su máximo apogeo es la época del pistolerismo en Barcelona. En fin, además, el problema de Marruecos seguía sin solucionarse. Como sabemos, las grandes potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, habían permitido que España participase en el reparto de Marruecos a comienzos de siglo, pero la zona norte que se adjudicó a España era una zona agreste, habitada por tribus indómitas, era desde luego un territorio muy difícil de colonizar, que iba a convertirse para los gobiernos españoles, sobre todo a partir del desastre de Anual del año 21, en una agobiante carga, con unos gastos en vidas humanas, en dinero, muy superiores a los beneficios económicos que se obtenían. En fin, fue en este contexto en el que se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera. Quiero señalar, desde luego, la importancia de la crisis en Marruecos, del desastre de Anual, donde perdieron la vida unos 10.000 hombres y que, como habíamos dicho el día pasado, pues había producido en España una tremenda conmoción. Se convirtió a partir de entonces la cuestión de Marruecos en una auténtica pesadilla y acabó siendo una de las principales causas de la destrucción del régimen parlamentario. El debate en torno a las responsabilidades del desastre, es decir, si había responsabilidades exclusivamente militares o también debían exigirse responsabilidades políticas, envenenó la política nacional hasta el mismo momento del golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre del año 23. Evidentemente, vamos a ver, las cosas hubieran podido ocurrir de otra manera, pero no cabe duda de que en esta situación de aguda crisis nacional, pues sí que se favorecía esa opción de la dictadura militar que acabó imponiéndose. Tanto el ejército como la extrema derecha hacía tiempo que reclamaban una solución autoritaria como única salida a la crisis social y política. Estos sectores, además, consideraron la toma del poder por Mussolini en Italia en octubre del año 22 como un ejemplo que supuso un estímulo para esos que en España abogaban por este tipo de solución dictatorial. Desde luego, el ejército estaba convencido de que su intervención en política era la única solución a los males del país. De hecho, yo creo que el golpe militar hubiera podido muy bien ocurrir antes de septiembre del año 23. La intervención se produjo cuando hubo un general, en este caso fue el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, que estuvo dispuesto a acaudillar ese golpe. Y eso, como digo, ocurrió el 13 de septiembre del año 23.
Vamos a escuchar a continuación a Miguel Primo de Rivera, jefe del gobierno español, en un documento sonoro de 1925, donde con su laconismo militar nos expresa su pensamiento político.
Esperamos que todos sabrán respetar la soberanía del pueblo español tan claramente manifestada que no necesita de votaciones ni escrutinios para dejarle entregarse su obra de purificación de costumbres públicas y privadas. Entorpecer esta labor en nombre de cualquier doctrinarismo sería un crimen de lesa humanidad, porque España aspira con su ejemplo a ser guía de conducta de otros pueblos, que no en balde fue madre de una civilización y de una cultura.
¿Y cómo se llevó a cabo el golpe?
El golpe militar se llevó a cabo con suma facilidad y sin derramamiento de sangre. El gobierno, en concreto su personaje más relevante, que era Santiago Alba, que al igual que el rey estaba de vacaciones en San Sebastián, no opuso resistencia alguna, y lo mismo puede decirse de la población en general, que asistió bastante impasible al advenimiento de la dictadura. Incluso se puede decir que Primo de Rivera fue bien acogido de forma general, porque el régimen de la Restauración estaba tan desgastado que cualquier cambio con promesas de saneamiento político era visto con esperanza.
¿Y qué tipo de régimen se instaló a continuación del golpe?
Pues se creó un directorio militar que presidía Primo de Rivera, que fue desde luego el protagonista absoluto de la política española durante los años de la dictadura. Pero la dictadura se concibió al principio más bien como un paréntesis, es decir, como una situación política temporal de transición que no buscaba ser recambio al sistema liberal parlamentario. De hecho, la Constitución de 1876 no fue abolida. Lo que Primo de Rivera pretendía era implantar un gobierno fuerte, eficaz, que resolviera los graves problemas nacionales pendientes, que básicamente eran pues acabar con el caciquismo, restablecer el orden público y resolver el problema de Marruecos y también el de los nacionalismos periféricos.
Bien, pues estas ideas, que en principio no parecen malas, ¿se resolvieron? ¿Estos conflictos se resolvieron o no?
En parte sí. En relación con el régimen caciquil, sí se dictaron muchas disposiciones legales encaminadas a desmontar, a destruir la vieja maquinaria política del régimen de la Restauración, y hubo proyectos de crear una nueva administración. Proyectos como, por ejemplo, el Estatuto Municipal del año 24, el Estatuto Provincial del año 25, pero lo cierto es que esta política, que se puede decir de descuaje del caciquismo, no fue en realidad muy eficaz, y en gran parte estos nuevos proyectos para una nueva administración local y provincial ni siquiera llegaron a aplicarse. En cuanto a los nacionalismos, Primo de Rivera adoptó desde el principio una política represiva de toda manifestación nacionalista, en consonancia con ese principio de unidad de la patria tan característico de la ideología militar. En lo que desde luego Primo de Rivera sí obtuvo un gran éxito fue en la resolución de los problemas de orden público y de Marruecos. Por una parte, esa terrible lacra del terrorismo anarquista se resolvió pues con sorprendente rapidez, no solo desde luego por las contundentes medidas represivas aplicadas, sino también por la profunda crisis en que estaba sumida la CNT, que tras años de duras querellas internas se hallaba prácticamente descompuesta. Lo que hay que decir es que la dictadura fue, en todo caso, un periodo de relativa paz social. La conflictividad laboral descendió acusadamente, no solo, repito, por la política represiva, sino también porque el propio dictador, Primo de Rivera, buscó un entendimiento con las clases obreras y, en concreto, buscó una colaboración con los socialistas, que, por su parte, también accedieron a participar en muchos organismos e instituciones oficiales del régimen dictatorial. El gran éxito, en todo caso, lo obtuvo el dictador en Marruecos, con el famoso desembarco en la bahía de Alhucemas en septiembre del año 25 y la posterior campaña militar conjunta entre España y Francia, que llevó finalmente en mayo del año 26 a la rendición y al destierro del líder de la rebelión rifeña, de Abdelkrim.
Pero Primo de Rivera no era partidario de que España abandonase Marruecos, es decir, era abandonista.
Sí. Antes de llegar al poder, Primo de Rivera había expresado públicamente opiniones abandonistas que, desde luego, no eran en absoluto compartidas por el grueso del ejército. Pero una vez en el poder, durante bastante tiempo pensó ya en el poder en una solución del conflicto del Rif muy distinta de la ocupación militar, que fue la que al final se impuso. Lo que intentó primero, y de hecho llevó a cabo, fue un repliegue, es decir, una retirada hacia la costa, con la idea de reducir gastos, de reducir tropas de España en Marruecos. Hay que recordar que eran unos 120.000 los soldados que España tenía entonces en Marruecos. Bien, Primo de Rivera intentó también repetidamente una negociación de paz con Abdelkrim, a quien llegó a ofrecer una amplia autonomía sobre la zona marroquí, pero lo cierto es que ninguna de estas estrategias tuvieron éxito, no lograron acabar con el problema. Lo que es importante, y que es en fin, una circunstancia afortunada para los españoles, es que en la primavera del año 25 se produjo un hecho novedoso que intervino de forma decisiva en la solución del conflicto marroquí, y fue que el líder independentista Abdelkrim tomó la equivocada decisión de atacar también a los franceses. Decidió atacar el protectorado francés. Y fue entonces cuando Francia, por primera vez desde la constitución del protectorado en 1912, fue entonces cuando propuso a España que las dos potencias colonizadoras aunasen esfuerzos para acabar con el problema de la sublevación rifeña. Entonces, esta política de ocupación del territorio en Marruecos, que fue la que finalmente se impuso, significó que España siguiese gastando una suma enorme de dinero, que continuó siendo una sangría Marruecos para la hacienda pública, pero no cabe duda de que la zona se pacificó, y esa pacificación fue el triunfo más espectacular de la dictadura, y en concreto del dictador, que asumió en todo momento la dirección de las operaciones militares en Marruecos.
¿Es entonces, tras la victoria de Marruecos, cuando Primo de Rivera decide prolongar su mandato?
Sí. A finales del año 25, tras ese resonante éxito del desembarco de Alhucemas, está ya encauzado el conflicto marroquí, y entonces Primo de Rivera se halla en la cúspide de su poder. Es entonces cuando el dictador vio llegado el momento de institucionalizar la dictadura, es decir, de convertir ese régimen que había sido como de paréntesis en un régimen permanente. Creó un órgano de prensa totalmente adicto, que era La Nación, que fue como el diario oficial del régimen, y en diciembre de 1925 sustituyó el directorio militar por un gabinete civil integrado por hombres de su total confianza.
¿Cómo trató de institucionalizar la dictadura?
En su pretensión de organizar el Estado sobre nuevas estructuras, Primo de Rivera recibió el aliento o la inspiración de los regímenes autoritarios y dictatoriales que entonces proliferaban por Europa en un contexto, no podemos olvidarlo, de crisis generalizada del sistema parlamentario liberal. Uno de sus objetivos prioritarios en la consolidación del régimen dictatorial fue la creación de un partido que se llamó Unión Patriótica, que debía de ser la cantera de los nuevos políticos del régimen. Pero Primo de Rivera realmente no consiguió hacer de este partido una organización potente, ¿no? Fue un partido este de la Unión Patriótica, pues dependiente del gobierno, sin un programa ni una ideología claras. Otro de los pilares pensados para asentar y consolidar el régimen fue la Asamblea Nacional Consultiva, pero el principal cometido de esta asamblea era elaborar una nueva constitución que sustituyese a la de 1876. Pero lo cierto es que fue más bien inoperante. Primo de Rivera hubiera querido, por ejemplo, que los socialistas participasen en la asamblea. Esto hubiera dotado de legitimidad a la Asamblea, pero no lo consiguió.
Pero los socialistas, pues ya se ha mencionado, que colaboraron con la dictadura. ¿No fue este uno de los rasgos más característicos de la política laboral de aquellos años?
Sí, en efecto, los socialistas colaboraron estrechamente con la dictadura, por ejemplo, en la organización corporativa creada por el ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, en 1926, una organización pues creada para encauzar las relaciones laborales entre los obreros y los patronos por la vía pacífica de la negociación, pues en efecto los socialistas participaron activamente en aquellos llamados comités paritarios o comités mixtos de obreros y patronos, que sí consiguieron mejorar las condiciones salariales, laborales de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que aquellos fueron años de una coyuntura económica mundial alcista, es decir, años de prosperidad económica, de auge, de crecimiento general de la producción industrial.
Uno de los aspectos más asociados a la época de la dictadura de Primo de Rivera es el fomento de las obras públicas.
Sí, efectivamente, es uno de los rasgos más característicos de la dictadura, ¿no? Su política de construcción de carreteras, vías férreas, embalses, pantanos, ¿no? Hubo planes gigantescos pues de construcción, canales, puertos. Fueron, desde luego, años de fuerte desarrollo económico impulsado desde el poder, ¿no? Con una política de fuerte proteccionismo, de intervencionismo estatal. Por ejemplo, se creó la CAMSA, Endesa, que era, en fin, un sistema de nacionalización parcial del petróleo. Y bien, pues también se puede decir que la dictadura saneó el régimen tributario, pero la verdad es que a pesar de los evidentes logros en la política económica, hay que señalar que fue una política que benefició sobre todo a las clases más favorecidas y no realizó medidas encaminadas a una mayor justicia social, como una redistribución de la riqueza o la reforma agraria, que era un...
¿Pero se puede decir que la dictadura de Primo de Rivera era fascista?
No, en modo alguno. La dictadura primorriverista, al igual que las dictaduras que en los años 20 se instalaron en muchos países del este europeo, fue un régimen, sin duda, autoritario, pero no fascista. Se inspiró, sí, desde luego, en algunas realizaciones del fascismo italiano, pero, pues por poner un ejemplo, este partido del que ya hemos hablado, de la Unión Patriótica, en absoluto es comparable al partido fascista italiano. Ya hemos dicho que fue un partido creado artificialmente por el régimen, siempre fue muy endeble. Hay otro rasgo que le diferencia absolutamente el régimen dictatorial español del italiano, es la ausencia de violencia. El carácter en realidad benévolo del régimen, que es un rasgo que definitivamente separa al primorriverismo del fascismo. Primo de Rivera imprimió al régimen pues su propia mentalidad, que era una mentalidad paternalista, un poco simplista, fue arbitrario pero nunca cruel con sus adversarios. En realidad, la causa más importante del fracaso de la dictadura fue precisamente que destruyó el viejo sistema político de la Restauración, pero no consiguió construir o diseñar un sistema nuevo como fue el fascista. Su proyecto político fue pues difuso, indefinido, o sea, poco coherente, y una prueba de ello fue el anteproyecto constitucional que por fin elaboró la Asamblea en el año 29 y que no llegó a aprobarse porque no convencía a la mayoría de los políticos de la dictadura, empezando por el propio dictador.
¿Y cuándo comenzaron a irle mal las cosas al dictador?
Paulatinamente el dictador empezó a perder apoyos, en gran parte por sus propias vacilaciones y errores. Para mí, uno de esos errores importantes fue la manera en que llevó a cabo la necesaria reforma del ejército. Porque en realidad lo que acometió fue tan solo una reorganización superficial, parcial, que no iba al núcleo del problema, que era el gigantesco excedente de oficiales, y que en cambio pues le granjeó la enemistad del cuerpo de artilleros, de muchos jefes militares que estaban descontentos, por ejemplo, por la política de nombramientos militares para ocupar cargos públicos. Así que hubo militares que en unión de políticos dinásticos empezaron a conspirar y protagonizaron insurrecciones contra la dictadura, por ejemplo, la conocida como la Sanjuanada, por haber tenido lugar en la noche de San Juan el 24 de junio del año 26, o podemos citar también el levantamiento de Sánchez Guerra en Valencia, la sublevación de artilleros en Ciudad Real a comienzos del año 29.
¿Y por qué los viejos políticos dinásticos se lanzan aquí a conspirar ya?
Los viejos políticos dinásticos pues adoptaron una postura ya claramente de oposición frontal al régimen de la dictadura pues cuando quedó claro, y esto fue en el proceso constituyente abierto en el año 27, quedó claro que Primo de Rivera ya proyectaba una ruptura definitiva con la tradición liberal de la monarquía alfonsina. Y también estos políticos, la verdad es que se sintieron maltratados e incluso traicionados por el rey y fueron evolucionando no ya solo hacia una actitud antidictadura, sino hacia una actitud antimonárquica.
Y volviendo al papel de Alfonso XIII, ¿tuvo alguno en el golpe?
Los historiadores todavía hoy discuten si el rey estuvo o no estuvo informado de los preparativos del golpe. Pero lo que sí está claro es que el rey, Alfonso XIII, había perdido por completo su confianza en el sistema constitucional de la Restauración y que era partidario de una solución autoritaria. De hecho, al asociarse, al apoyar de forma tan decidida al nuevo régimen, pues su suerte quedó unida a la suerte del régimen dictatorial.
Y aparte de determinados sectores militares y a los viejos políticos dinásticos de los que hemos hablado, hay otros sectores que se opusieron a la dictadura, por lo menos, si no al principio, después.
Sí, yo creo que a partir de mediados del año 28, de forma ya acelerada a lo largo del año 29, la mayoría de los sectores sociales que al comienzo del régimen le dieron su apoyo, se volvieron contra él. Desde luego, el mundo intelectual y estudiantil fue uno de los que se enfrentó más duramente. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el año 29 comenzó una crisis económica mundial, la Gran Depresión del 29, que en España también se notó en medidas como la depreciación de la peseta, y esto influyó notablemente en que, en fin, que se le restaran apoyos. A finales de 1929, el dictador no solo había sido abandonado por casi todos, sino que además se sentía pues cansado, enfermo, ¿no? Tenía una salud quebrantada, y todo ello unido a la marea opositora, a ese impasse institucional, le decidieron a hacer algo que realmente es muy inusual en un dictador, y es presentar su dimisión. Esto ocurrió en enero de 1930, puso fin a su régimen de forma pacífica, sin que se produjera ningún derramamiento de sangre. Y pocos meses después, quien fuera el protagonista absoluto de aquellos 6 años, el propio general Primo de Rivera, falleció en París en el exilio.
Dividido, vamos a decirlo, en 2 programas, podíamos recopilar lo más importante de su reinado.
Bien, pues sí, hemos ido viendo los factores de crisis del reinado de Alfonso XIII, del sistema liberal, el sistema de la restauración. Hemos visto en el anterior programa que uno de esos factores importantes fue la creciente debilidad y división de los partidos dinásticos. Fue también otro factor la creciente militarización de la vida política española, es decir, la creciente importancia del papel del ejército. También otro factor importante, la aparición de fuerzas extrasistema, fuerzas distintas de los viejos partidos dinásticos, sobre todo las fuerzas regionalistas y obreras. Y luego vimos quizá los hitos dentro de esta crisis. Uno de ellos, desde luego, es el verano de 1909, con la Semana Trágica, que estuvimos viendo todo su significado. Y también, desde luego, la Primera Guerra Mundial, que afecta mucho en España, supone un cambio de la estructura social y económica de España que también hay que considerar. Y, por último, la crisis del año 1917, que fue una crisis pues muy importante, que también estuvimos viendo con detenimiento. Todo ello, junto con la cuestión de Marruecos, el grave desastre que se produce en el año 21 en Anual, pues origina esa crisis que lleva finalmente al golpe de Estado de Primo de Rivera en el año 23.
Y con Primo de Rivera prácticamente enseguida acaba también el reinado de Alfonso XIII.
Pues en efecto, bien, lo que ocurrió a continuación de la dimisión de Primo de Rivera fue que hubo un par de gobiernos, el gobierno del general Dámaso Berenguer, luego el del almirante Aznar, pero ninguno de ellos consiguió enderezar la situación política, y finalmente, como sí que es muy sabido, fueron unas elecciones municipales en abril del año 31 las que van a suponer el triunfo de los republicanos, el abandono de España por parte de Alfonso XIII, y se inaugura una etapa nueva en la historia contemporánea de España, que es la Segunda República.
Pues de eso hablaremos en otro programa, de la Segunda República. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Gracias,
gracias por habernos acompañado.